Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues ya desde este fin de semana la ciudad se nota un poco más vacía. Estamos en pleno periodo vacacional. Que lo disfrute. Bienvenido a la información este 25 de marzo del año 2024. Y como siempre, con mucho gusto y como ya es costumbre, le saludamos todo el equipo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio, Luis Ángel Carranza, son los editores titulares de los noticieros Notisistema que usted escucha cada hora en la hora. Javier Arredondo a punto de dejar su turno en los controles técnicos. Lourdes Torres en las líneas telefónicas atiende ya sus mensajes. Y en estos micrófonos sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. ¿Notaste que disminuyó la presencia de automóviles? ¿Notaste la ciudad más vacía? Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Griselda, muy buenos días. Auditorio, muy buenos días. Gracias por escucharnos. Sí, en efecto, sobre todo en las intersecciones como, por ejemplo, López Mateos y Lázaro Cárdenas, Lázaro Cárdenas y Mariano Otero. Son de los cruces que me toca transitar esta mañana. La zona de la Minerva, por supuesto. Sí se nota que hay baja presencia de automóviles y conformarse en los dos días que quedan de hábiles, pues se notará más el número de personas que están descansando ya en sus casas o que finalmente se fueron de vacaciones, así que mucho ánimo, quienes están fuera disfrútenlo, quienes se quedan también aprovechen la ciudad, que disfrutar Guadalajara sola también es otro boleto, se camina muy bien, se pueden visitar muchos lugares sin aglomeraciones, así que aprovecha esta ciudad que también tiene mucho que ofrecer.
Bueno, entre la información que le tenemos preparada para esta mañana, destaca este reconocimiento, esta admisión por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, de que México sí produce fentanilo, pero apunta con su dedo hacia Estados Unidos y Canadá porque dice ellos también. Concedió una entrevista al programa 60 Minutos, donde le reitero por primera vez, admite que en México sí se produce y se fabrica fentanilo.
Y otra de las notas que también son importantes es esta que revela que pese al despliegue y la inversión y además el proyecto que se creó que es la Guardia Nacional para fortalecer la seguridad en los estados, simple y sencillamente su paso por este país ha sido intrascendente, no se revela que hayan disminuido los delitos, así que le estaremos contando de esta información más adelante.
Usted se enteró que este fin de semana fueron secuestradas 66 personas en Culiacán, Sinaloa. Posteriormente, al paso de las horas, fueron liberadas al menos 42. Se le preguntó sobre estos hechos al cardenal José Francisco Robles Ortega y él dice que no hay condiciones de seguridad ni tranquilidad para los ciudadanos, tampoco para los periodistas ni candidatos en este proceso electoral. Él dice que no se podrá votar de manera segura y tranquila por todos estos acontecimientos en el ámbito de la seguridad pública.
Y le recordamos que el próximo lunes 8 de abril será el eclipse solar que se podrá ver en México de manera única, según científicos de la NASA, en ciudades como Mazatlán, Sinaloa, que será el mejor lugar del mundo para poder presenciar este eclipse solar, un suceso que no se va a repetir hasta dentro de 300 años. La Agencia Espacial informa que el fenómeno astronómico iniciará a las 9:51 horas tiempo de México y los espectadores pueden quitarse momentáneamente los anteojos para eclipses que no son iguales que las gafas de sol comunes, así que pues esa es la advertencia y la información que ofrece la NASA y las autoridades en la materia para poder observar y disfrutar este fenómeno natural.
En Jalisco, la entidad con el mayor número de desaparecidos a nivel nacional impera, digamos, actos de horror, porque este fin de semana se localizaron dos crematorios clandestinos, una gran cantidad de huesos y al menos 30 bolsas con restos humanos, esto en el municipio del Salto. Esto lo explicó la lideresa del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, Indira Navarro. Una llamada anónima alertó a la agrupación sobre un cementerio clandestino ubicado en una finca de la privada La Peñita, cerca de la avenida La Piedrera, en la colonia La Piedrera. A la búsqueda se unieron miembros del colectivo Entre Cielo y Tierra. Según las activistas, no tuvieron que buscar demasiado para dar con estas fosas. En una búsqueda rápida pudimos ubicar 7 fosas con aproximadamente 30 bolsas con cuerpos segmentados. En cada lugar que clavábamos la varilla salía húmeda, lo que quiere decir que estamos ante un cementerio clandestino, fue lo que reiteró la activista. Por eso le decía el horror en Jalisco con este tipo de actividades clandestinas, actividades de la delincuencia organizada, desaparecen las personas y sigue la aparición de fosas clandestinas.
Y en más de la información, también recordarle que en esta semana inician las mayores festividades de la Semana Santa en lugares tan emblemáticos como San Martín de las Flores en Tlaquepaque y por supuesto el centro de la ciudad, con las diferentes conmemoraciones y recreaciones de la Judea en vivo, Via Crucis, que se van a llevar a cabo por diferentes partes de la ciudad. Ya le estaremos informando los diferentes lugares y horarios donde se llevarán a cabo estas actividades, si usted se queda en la ciudad, que también aproveche estos eventos religiosos.
Y bueno, le recordamos que las playas de Jalisco son aptas para el uso recreativo, según concluyó Copriscal, luego de analizar muestras de agua como parte de la vigilancia previa al periodo vacacional de Semana Santa y Pascua. Se trata de las playas de Yelapa, Mismaloya, Quimixto, Las Ánimas, Gemelas, Los Muertos, la playa del Cuale, esta se ubica en la zona de Puerto Vallarta, Oasis, Las Palmas y Camarones. Mismaloya y Gemela resultaron con altos índices de contaminantes, pero dentro de los parámetros permitidos, así es de que si usted se fue a uno de los destinos de playa de Jalisco, despreocúpese, digamos, está con parámetros normales.
Y si usted es de las personas que tiene familiares que quieren que lo visiten en esta ocasión, bueno, pues tómelo en cuenta, porque de los lugares que se espera que sean más ocurridos en estas vacaciones de Semana Santa y Pascua son, por supuesto, Guadalajara capital, San Juan de los Lagos y Puerto Vallarta, que son los sitios en los que, de acuerdo con las autoridades en materia turística, se espera que visiten en total en el estado 2,800,000 personas en estas vacaciones de Semana Santa. Los destinos, además de los de playa, como señalaba Griselda, los de ciudad también son de los más socorridos, así que la idea es que usted aproveche este periodo vacacional para poder conocer ya sea destinos de playa, de ciudad y, por supuesto, los de montaña, que son atractivos en este estado.
Y la Embajada de Estados Unidos y Consulados iniciaron un programa que permitirá a los solicitantes primerizos de visa de turismo B1 y B2 cambiar sus citas a fechas más próximas. Esta medida, que entró en vigor el pasado 20 de marzo, ayudará a miles de personas a reducir los tiempos de espera, sobre todo cuando sus trámites están programados para el 2025 o los años posteriores. Pensé, Víctor, que de alguna manera ya se había regularizado el rezago que se tuvo a raíz de la pandemia de COVID-19, pero algunas citas de primera vez son mandadas hasta el 2025, 26 y 27.
Así es, sí, está saturado el sistema. Se espera que una vez que se abra el nuevo consulado aquí en la zona del fraccionamiento Monraz, pudiera ser factible que se agilicen estos procesos. Se hacen cuentas alegres en el sentido de que pudiera el consulado atender hasta 2,000 citas por día, así que estaremos al pendiente. Si eso ocurre, tal y como se ha planteado, debido al gran espacio que se tiene, al volumen de cónsules que van a estar atendiendo las citas, sí podría ser que se agilicen los procesos, pero es muy buena noticia el hecho de que te estén adelantando las citas, porque 2 años de espera para visa nueva es bastante tiempo.
Es bastante, bastante. Bueno, comenzamos con la información, 6:13 a.m, que tenga una excelente semana, jueves y viernes, ese sí, esos días sí descansamos todo el mundo, así es de que mucho ánimo, ya será una semana corta de 3 días. Y quienes ya están de vacaciones prácticamente desde este fin de semana, que lo disfruten mucho, mucha precaución en las carreteras. ¿Cómo inicia la semana, Arturo García Caudillo? Excelente lunes.
¿Qué tal, Gris? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Bueno, pues inicia con una tercera marcha que se dio, o manifestación que se dio el día de ayer en Campeche, una situación que comenzó a escalar tristemente, este asunto de un intento de traslado de reclusos allá en Campeche, provocó la reacción de los propios policías, porque el operativo que se intentó hacer y fue bastante mal planeado y sin seguir los protocolos que en materia de seguridad se siguen en estos casos. Por eso, ayer, vamos a escuchar parte de lo que ocurrió el día de ayer, porque las protestas la marcha que se dio y que fue multitudinaria. Había miles de personas en un hecho inédito en Campeche que salieron a las calles a exigir la renuncia de Laida Sansores, la gobernadora de la entidad, y además pues de la secretaria de seguridad. Esto fue parte de lo que ocurrió.
Pues en términos generales, ¿qué me dices de Michoacán y de Colima y de Guanajuato y de Sinaloa?
Exactamente, pero digamos que por eso decía, el tema es increíble en Campeche, por ser una entidad de las que se consideran más seguras del país, pero si hablamos de Sinaloa, de Michoacán, de Guerrero, estamos hablando de entidades donde realmente hay un problema de inseguridad grande, pero ¿cómo es posible que en una entidad donde se supone que la seguridad es grande, resulta que los propios policías son los que están manifestando porque el gobierno no está actuando como debería, y no solo con la sensibilidad, sino con la inteligencia de llevar a cabo operativos que deberían ser bien pensados para que pudieran realizarse correctamente y no poniendo a las mujeres policías por delante. Entonces, sí. Una cosa es que la criminalidad esté dominando las entidades, y otra es que los malos los gobiernos están tratando de minimizar situaciones como esta.
Sí, que había una nota informativa también que destacábamos sobre que no ha tenido ningún impacto la presencia de la Guardia Nacional en el país, es decir, los delitos no han bajado.
Sí, no, porque la Guardia Nacional parece estar como de parapeto, como si creyeran que con la sola presencia de los policías o de la Guardia Nacional o del Ejército ya con eso se van a reducir los delitos. Y pues ciertamente a lo mejor la gente normal, común y corriente, nos pudiéramos sentir intimidados con la presencia de policías, marinos o militares, pero no la delincuencia organizada. Está claro que la delincuencia organizada se ríe de saber que hay guardias nacionales porque saben que la Guardia Nacional no va a hacer nada.
Bien, pues gracias por la información, Arturo García Codillo, que tengas feliz inicio de semana.
Igualmente, un abrazo, hasta pronto.
Hasta luego, muy buenos días. Por cierto que en sus redes sociales lo único que hizo para contestar a estas manifestaciones la gobernadora Leda Sansores fue sacar una foto de ella abrazada junto al presidente López Obrador luego de una reunión que tuvieron en Campeche. Y hasta ahí, no hubo más comentarios al respecto, así que vamos a seguir la evolución de este caso, como ha señalado Arturo García Caudillo.
Y fíjate, Víctor, que después del secuestro masivo en Culiacán por parte del crimen organizado, el obispo de Culiacán, Jesús José Herrera, pidió cordura a los grupos criminales para evitar más hechos similares de violencia. Hasta el día de ayer, de las 66 personas plagiadas, 58 habían sido liberadas. Lo acontecido el viernes pasado en Culiacán está marcando un doloroso precedente en la historia de esta ciudad, en donde a familias completas, incluyendo menores de edad, se les ha privado de su libertad, fue lo que expresó durante su mensaje dominical.
Y hablando justo de seguridad, luego de una revisión al tiempo que lleva en funcionamiento la Guardia Nacional, se han gastado 170 mil millones de pesos en su funcionamiento, pero a casi 5 años de su creación, esta institución que sustituyó a la extinta Policía Federal, pues no ha dado los resultados que se esperaban por parte del gobierno federal. De acuerdo con una revisión del comportamiento, la tendencia nacional de 10 delitos entre 2018 y 2023, que se cruzó con los 170 municipios donde la autoridad reportó que tiene pues presencia la Guardia Nacional, el resultado es que su presencia no ha impactado significativamente la comisión de los delitos y en la mayoría de los casos las variables siguen las mismas tendencias, las diferencias de mejora o retraso no son amplias. Los delitos analizados son del fuero común y forman parte del listado que monitorea el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Delitos que no han tenido un mayor impacto a pesar de la presencia de la Guardia Nacional pues son del homicidio doloso, feminicidio, violación, narcomenudeo, roba a transportistas, extorsiones, secuestros, robo de vehículos, trata de personas y delitos de medio ambiente. 170 mil millones de pesos, 128 mil elementos y 395 instalaciones por todo el país, pero sin mayor impacto.
Este 23 de marzo, estamos a 25, hace un par de días, se cumplieron 30 años del asesinato del ex candidato a la presidencia Luis Donaldo Colosio. Los avances del caso, después de 6 presidentes, 31 líneas de investigación, 15 homicidios relacionados, 6 fiscales especiales y un culpable que está a punto de obtener su libertad. Escuchamos el siguiente trabajo que nos presenta esta mañana Ricardo Camarena.
Yo veo un México con hambre y con sed de justicia.
Han pasado 30 años. 30 años desde aquel 23 de marzo de 1994, cuando se registró un episodio que marcó, que cambió la historia contemporánea de México. Han pasado 30 años y al día de hoy, pese a las promesas de las autoridades, lo cierto es que aún quedan muchas dudas, muchas preguntas por contestar sobre el magnicidio que conmocionó a un país. 30 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Era la tarde del 23 de marzo de 1994, cuando el entonces candidato del PRI a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio, concluía un mitin en Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California.
Un gobierno responsable es el que escucha y el que atiende el reclamo popular. Ese es el gobierno responsable que los priistas queremos encabezar. Por eso quiero ser presidente de México.
Luego, el atentado. Esto decía el entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, minutos después de la agresión.
Hace unos momentos se ha cometido un acto infame contra el licenciado Luis Donaldo Colosio. Es un acto que nos duele entrañablemente, a mí en especial, pues se trata de un atentado contra un ser humano, pero además contra un hombre noble, bueno, que busca servir a los demás y servir a su patria.
Un poco más tarde, la confirmación de la muerte.
Le permito informarles, el señor licenciado Luis Donaldo Colosio, candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de la República, ha fallecido.
La versión oficial, la que se manejó desde un inicio, correspondía a la del asesino solitario, Mario Aburto Martínez, detenido tras cometer el atentado y sentenciado a 45 años de cárcel. Un asesino confeso de acuerdo con las autoridades. La postura siempre generó dudas, lo reconoce el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Detienen a Aburto, se empieza a hablar de que era Aburto, no era Aburto, que lo habían cambiado. Siempre la duda si había sido un asesino solitario o habían participado otros o quienes estaban detrás. Yo llegué a la conclusión desde hace tiempo que se trató de un crimen de Estado.
Pero al día de hoy, 30 años después de los hechos, la idea de que el asesinato fue cometido por una persona sin ningún vínculo con intereses políticos sigue siendo debatida. Esto compartía con el medio Frontera Francisco Joaquín Rico Murrieta, primo del candidato.
No aceptamos la versión de que haya sido un asesino solitario.
Para muchos, la sentencia de muerte del candidato priista quedó firme la tarde del 6 de marzo tras pronunciar un discurso que cuestionaba con severidad las condiciones en las que el gobierno en turno mantenía al país.
Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada. De gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla, de mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales.
Recientemente, el hijo del candidato, Luis Donaldo Colosio Riojas, había pedido al presidente López Obrador indultar a Mario Aburto.
Apelando pues a la compasión del presidente, yo diría que mejor indulte a Mario Aburto, que lo indulte, que ponga un carpetazo final a este asunto, que permita que tanto mi familia como México sanemos, que iniciemos un camino hacia la reconciliación a través del perdón.
Pero el presidente López Obrador dijo que no.
Quiero contestar de que no puedo hacerlo. Sé, ¿no?, que él ya no quiere, ni sus familiares, saber nada de esto, que fue terrible, pero se trata, repito, de un asunto de Estado y que yo quiero que en lo que a mí corresponde no se deje de investigar.
Hoy, el asesino de Colosio Murrieta, Mario Aburto, podría estar a punto de obtener su libertad. Su defensa afirma que cuando se cometió el magnicidio, el Código Penal de Baja California contemplaba una pena máxima de 30 años, plazo que se cumplió este fin de semana. Han transcurrido 30 años del magnicidio que conmocionó a México. 30 años sin conocer la verdad sobre quién mandó matar y por qué a Luis Donaldo Colosio Murrieta. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli, Información internacional.
El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas aplazó para este lunes una propuesta alternativa sobre Gaza, luego de que Rusia y China vetaran una resolución que presentó Estados Unidos para un alto al fuego inmediato y duradero, al tachar el texto de hipócrita y ambiguo, una posición apoyada por el grupo árabe con los palestinos al frente. El embajador ruso ante la ONU, Vasily Nebenzia, tachó el proyecto de ejercicio retórico vacío, que contiene una luz verde a Israel para realizar una operación militar en Rafah. Por su parte, el embajador chino Zhang Yung exhortó a Washington a votar a favor de otro proyecto de resolución que iba a ser sometido a votación el pasado sábado, y que luego fue pospuesto para este lunes según fuentes diplomáticas. Las dos resoluciones humanitarias adoptadas por el Consejo, al igual que las de la Asamblea General, no mencionaban a Hamas, una ausencia sistemáticamente condenada por Israel. El Congreso de Estados Unidos aprobó una ley de presupuesto para dar financiamiento a las agencias federales hasta septiembre, lo que evita una parálisis parcial de las actividades del gobierno. El Senado, tras lograr un acuerdo entre demócratas y republicanos, votó la partida por $1.2 billones, después de que la Cámara de Representantes aprobara previamente el plan. El Ejecutivo aseguró que las agencias del gobierno no cerrarán y podrán continuar sus operaciones normales cuando reanuden el grueso de sus actividades este lunes. El presupuesto negociado por la administración de Joe Biden con congresistas demócratas y republicanos aumenta la dotación de defensa un 3%, mientras que mantiene sin grandes aumentos el resto de las cuentas. También se destinan cientos de millones de dólares a Taiwán, pero no desbloquea ninguna partida para Ucrania. El proyecto contiene asimismo varias medidas relacionadas con la migración, un tema explosivo en plena campaña presidencial. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, declaró en Egipto a las puertas de la Franja de Gaza que el mundo está harto de esta pesadilla sin fin tras más de 5 meses de guerra entre Israel y Hamás en este territorio palestino. Según las autoridades egipcias, más de 7.000 camiones cargados con asistencia están esperando instrucciones de Israel para entrar al enclave palestino, algo que Guterres calificó como un ultraje moral. El jefe de la ONU, que realizó su segunda visita a la frontera con Gaza desde el inicio de la guerra el 7 de octubre, también advirtió contra una operación israelí en la localidad palestina de Rafah, en el extremo sur de la franja y donde se agolpan unos 1.5 millones de desplazados gazatíes. El jefe de la ONU reiteró que nada justifica los horribles ataques de Hamás el 7 de octubre, de la misma forma que nada justifica el castigo colectivo del pueblo palestino, en referencia a la represalia de Israel, que se ha saldado con más de 32 mil vidas en la franja de Gaza. El presidente ruso Vladimir Putin condenó el bárbaro atentado terrorista del pasado viernes contra una sala de conciertos en las afueras de Moscú, donde murieron más de 100 personas, y clamó venganza contra los que encargaron dicho ataque, que fue reivindicado por el Estado Islámico. En una entrevista televisiva, Putin afirmó que los 4 atacantes detenidos habían intentado huir a Ucrania y prometió que todos los responsables serán castigados. Putin recordó que los rusos conocen de primera mano lo que es la amenaza terrorista, en clara alusión a los atentados perpetrados hace años por la guerrilla islamista del Cáucaso. Así también, el líder ruso destacó que las autoridades han decidido reforzar las medidas antiterroristas en la capital del país y la adyacente región de Moscú, donde tuvo lugar el siniestro. Este ha sido el mayor atentado sufrido por este país desde la matanza de Beslán en 2004, que causó más de 300 muertos.
Bien, pues le informábamos a usted que en este periodo vacacional se espera que más de 2,500,000 de personas visiten el estado de Jalisco en vacaciones. Y en Guadalajara se están preparando para ello. Escuchamos el reporte de Héctor Escamilla, quien nos tiene detalles sobre el estado de fuerza que Guadalajara desplegará para proteger a los visitantes. Héctor, te escuchamos. Bienvenido y muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buenos días, un gusto saludarles. Y bueno, comentar que pues hay un importante despliegue de seguridad que está llevando a cabo en la zona metropolitana de Guadalajara con motivo de estas vacaciones de Semana Santa y Pascua. Sobre todo recordar que habrá actividades religiosas en el primer cuadro de la ciudad y en otros puntos donde estará un importante despliegue de seguridad. Particularmente, por ejemplo, en Guadalajara estarán las actividades programadas por el arzobispado, esto en la catedral, también en la zona del barrio de Analco, que ya se ha convertido en una tradición, estos pues Vía Crucis y estas representaciones de la Pasión de Cristo durante Semana Santa. También el jueves, pues la visita a los 7 templos, donde se espera una importante afluencia de feligreses. A eso sumado a las personas que vienen más bien también a las actividades actividades turísticas, también habrá un operativo de seguridad para su protección y resguardo. Escuchemos parte de lo que es el estado de fuerza que implementará, en este caso Guadalajara, en la voz del alcalde Francisco Ramírez Archivo.
Parte de la colaboración que tendremos como gobierno municipal, tendremos un estado de fuerza compuesto por la comisaría para apoyar de 850 policías. Estarán a la disposición también siempre atentas 350 unidades, tanto como vehículos, motocicletas y bicicletas. También tendremos una coordinación municipal de protección civil, donde estará nuestro director de operaciones. Habrá 3 supervisores atentos, 7 comandantes, oficiales, el cuerpo de bomberos también, con camionetas de rescate.
Esto es parte del despliegue que implementará, por ejemplo, el Ayuntamiento de Guadalajara. También, por ejemplo, entre las actividades que habrá durante los Días Santos, un concierto de Dolores en el Santuario de Guadalupe, la procesión también de la Virgen de los Dolores. El próximo viernes habrá un Via Crucis escenificado, esto que partirá de Nuestra Señora del Sagrario hasta la Catedral de Guadalajara. Entre otras actividades, también la procesión del silencio, que es una tradición ya en el primer cuadro de la ciudad, digamos, un parte de las actividades religiosas. También, parte del despliegue operativo implicará, además de los 2.000 elementos de las diferentes corporaciones, van a estar utilizando, por ejemplo, los drones para la vigilancia de diferentes zonas, digamos, los corredores gastronómicos de Chapultepec, Providencia, López Cotilla. También habrá drones, estarán operando en la zona de los 7 templos el próximo jueves y en las diferentes actividades religiosas.
Sí, Héctor, adelante. Se cortó la comunicación, parece ser que hay intermitencia de señal con Héctor Escamilla. Vamos a ver si podemos recuperar su comunicación para terminar escuchar su reporte. Adelante, Héctor.
Bueno, concluyo solamente informar que también habrá operativos de vigilancia en la zona de Colomos y la barranca de Huentitán. En estos días tienen una importante afluencia. Esta información, compañeros, muy buenos días.
Bien, Héctor, muchísimas gracias por la información, muy buenos días. Pues ahí están los datos, es el estado de fuerza que Guadalajara ofrece para vigilar a los paseantes. ¿Y cómo estamos en las condiciones de las playas? ¿Qué es lo que dicen las autoridades sanitarias? ¿Son aptas o no para el uso recreativo? Claudia Manuela Pérez tiene el reporte. Claudia, bienvenida, te escuchamos, adelante.
¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. El viernes por la tarde dio a conocer la Coprisjal este estudio que realiza, pues, antes de cada periodo vacacional sobre las playas en Jalisco. Son aptos para uso recreativo durante el periodo vacacional de Semana Santa y de Pascua. Las playas sujetas a monitoreo en territorio estatal se determinó luego del análisis a las muestras de agua de mar que en distintos puntos realizó la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco, la Coprisjal. La calidad del agua para uso recreativo es un factor primordial para garantizar la protección de la salud de los usuarios de las playas, debido a que diversos estudios señalan que las enfermedades de las mucosas, piel y digestivas de estos se relacionan con el nivel de contaminación fecal que tengan las playas. Como parte de la vigilancia previa al periodo vacacional, la Coprisjal realizó la toma de muestras de agua de mar en 10 playas del destino turístico de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas y resultaron aptas para uso recreativo. Se trata de las playas Yelapa, Mismaloya, Quimixto, Las Ánimas, Gemelas, Los Muertos, Cuale, Oasis, Las Palmas y Camarones. Las playas de Mismaloya y Gemelas resultaron con los más altos índices de enterococos por cada 100 mililitros de agua. Hay que recordar que toma en cuenta que hay que tengan 200 enterococos o menos, es lo que mide la Coprisjal, por cada 100 mililitros de agua. Y bueno, estas playas de Mismaloya y Las Gemelas subieron 14 y 13 respectivamente, bajo, dentro de la norma, pero sí tuvieron un poquito más que las otras, que tuvieron de 10 hacia abajo. La Comisión para Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco realizó 6 pruebas en esas 10 playas previo al periodo vacacional y resultaron con estas cosas que son aptas para uso recreativo, ya están siendo usadas, ya comenzó el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua a partir de este fin de semana que acaba de pasar, Y bueno, este monitoreo lo da a conocer la Coprisal, pues acerca de pues la calidad del agua de las playas, y si son aptas para uso recreativo, por lo menos en este periodo vacacional. Mi reporte, muy buenos días.
Gracias, Claudia, muy buenos días. Ahí está la información. Si usted está por salir o ya está en la zona de playa, nos está escuchando, pues ahí están los datos que ofrece la Coprisal. En otro orden de cosas, permíteme informarle que hace unos minutos el equipo de Protección Civil y Bomberos de Zapopan informa de el combate a un incendio en una bodega de comercio en la colonia Vistas del Centinela. En este caso, pues el incidente ocurrió poco después de las 4:30 de la mañana. Derivado del fuego que se generó en esta bodega de dimensiones considerables, se realizó la evacuación preventiva de vecinos del inmueble, pero no se reportan personas lesionadas. Ahora que ya finalmente fue controlado el fuego y está liquidado en su totalidad, van a comenzar a remover los materiales que se encuentran en la zona para evitar que se reactive otra vez las llamas en ese lugar. Repito, es un incendio, una bodega que amanecemos hoy en la colonia Vistas del Centinela, en Zapopan, Protección Civil y Bomberos, ya en el punto, ya controlado, ya el incendio sofocado. Así que si usted escucha las sirenas o ve los cuerpos de seguridad pasar por la cercanía de esta colonia o en las inmediaciones, bueno, van a Vistas del Centinela, donde se registró este incendio en una bodega de comercio. Y vamos ahora con la participación del auditorio, ¿le parece? Para escuchar lo que nos dicen las personas que se comunican con nosotros esta mañana. Acá nos dicen buenos días y sí, a disfrutar la semana. Bueno, pues gracias por supuesto estar escuchando Radio Metrópoli y estar con nosotros este arranque de Semana Santa. Buenos días, en mi pueblo San Martín de Hidalgo a visitar. Es lo que dice Salvador del sitio 43. Si hay que recordar que esta es la semana importante donde comienzan todas las actividades y el viernes es el tendido de los Cristos en San Martín de Hidalgo. Así que si usted tiene la oportunidad de conocer esta tradición o la quiere conocer, no pudo estar el año pasado, aproveche, asómese. Se convierte el pueblo de San Martín de Hidalgo en un altar viviente. Prácticamente todas las casas con los Cristos, algunos de ellos con cientos de años de antigüedad, convierten las salas, las cocheras en, digamos, pues zonas funerarias donde se está haciendo una especie de altar viviente en honor a Jesús crucificado. Entonces, debe de acudir usted ahí, tiene que conocerlo porque cada elemento del tendido de los Cristos tiene un significado y vale mucho la pena estar allá en San Martín de Hidalgo. Otro mensaje de don Jorge Arola dice: la Guardia Nacional se instauró para patrullar las calles del país sin intervenir en el cuidado de la seguridad. De esta forma el pueblo se acostumbraría a este sistema para cuando se instituya la militarización y no sea tan notorio ese tipo de control al pueblo, es lo que dice el comentario. Y otro de los mensajes dice de Raúl Delgado, dice: nuestro amigo Raúl Muñoz Delgadillo, de 44 años, ha trabajado por una mejor sociedad y la limpieza del río Santiago. Y los enfermos nos invita el miércoles 10 de abril a las 10 de la mañana a ayudar los preparativos para dar una importante rueda de prensa a las 11 en el mirador de la Cascada del Salto en Juanacatlán, invitando a todos los candidatos a puestos públicos del nuevo gobierno del estado y municipios, además de diputados locales y federales. Y si agendemos ese día, todos los colectivos ambientalistas, defensores de parques y bosques y espacios públicos, para exigir a los servidores públicos y los nuevos gobiernos el cumplimiento de la Constitución y las leyes y los derechos humanos en todos nuestros casos de cada grupo y colectivo. Es lo que lanzan aquí como invitación para el próximo 10 de abril, 10 de la mañana, en la Cascada de El Salto. Y otro mensaje refiere: para reportar un incendio que está en el cerro de Islahuacán de los Membrillos, Jalisco, tiene más de 24 horas y no se ve que estén combatiéndolo. Pido que pasen mi reporte, dice Celestino Alvarado en su comentario. Otro mensaje nos refiere: buen día, ¿y quién nos dice que algunos de la Guardia Nacional no sean corruptos? Lamentablemente tenemos un presidente que no acepta sus errores y que todo lo quiere delegar a la Guardia Nacional. Otro de los mensajes dice: México es un... Espéreme, se me movió el mensaje. Dice aquí: México es un país de gobierno fallido. Bueno, es lo que dice. Ah, y es que añade un mensaje previo: que puede esperarse de un país donde solo se resuelve el 7% de los asesinatos. Es lo que menciona este comentario. Y una llamada telefónica que dice, llega por aquí esta mañana, Emma Cecilia Ramírez: muchos decían que desde la presidencia se había dado la orden para el homicidio de Luis Donaldo Colosio. Pues sí, las versiones han corrido de diferentes formas y sectores y personajes a lo largo de los años. Lo cierto es de que al tratarse de un magnicidio, pues prácticamente no hay una respuesta contundente ni clara de quién fue el responsable. Y digo, esta situación pues deja en entredicho a las autoridades de la época y por supuesto a las actuales, porque en aquel entonces es entendible que por falta de tecnología no se pudiera conocer al responsable, pero en estas, a estas alturas creo que ya debería de haber alguna información más clara. Pero han pasado varios sexenios y usted lo sabe, pues ninguno ha logrado esclarecer este crimen de Luis Donaldo Colosio. Lo cierto es de que ahí está la situación en la actualidad y esperemos que ese trabajo de Ricardo Camarena le haya dado un poquito más de información, o por lo menos que le haya servido para que no se olvide esta situación de inseguridad que prevalece en el país y que se debe combatir. Exigimos que se combata a todos los niveles de gobierno. Por cierto, recordarle que este trabajo de Ricardo Camarena está disponible en la página de la información notisistema.com. Usted quiere escucharlo, lo necesita, lo quiere compartir, bueno, pues ahí está, a través de notisistema.com, en la sección de reportajes, puede acceder directamente a él. Y otro más de los textos dice: mientras exista la CNDH y no se depure a la Suprema Corte, seguirá la impunidad en México. Se necesita estado de excepción, toques de queda, operativos simultáneos, desarme de la población y jueces capaces de impartir justicia, pero no sirven para nada, es lo que dice este comentario. Pues ahí está su comunicación y le agradecemos por supuesto su participación en este caso esta mañana a las personas que siguen pendientes de la estación de las noticias. Por cierto, si usted tiene planes para esta Semana Santa, cuéntenos también qué es lo que pretende hacer. Sale de vacaciones, se queda en casa, aprovecha para hacer labores de mantenimiento. Es importante también tener esa comunicación y bueno, pues saber que estamos aquí presentes con usted, por lo menos de aquí hasta el miércoles, para que pueda disfrutar de la estación de las noticias. Nos vamos al siguiente corte, mi querido Luis, y luego nos ligamos al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana. Estamos en Buenos Días Metrópoli. Muchísimas gracias por su compañía esta mañana de lunes.